XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La misión Nuevos Horizontes de la NASA a Plutón posiblemente acaparó la atención del público en el 2015, pero en este año otras misiones espaciales también alcanzaron logros importantes. En marzo 6, la sonda espacial Dawn fue la primera nave en orbitar un planeta enano, Ceres. Rápidamente comenzó a tomar imágenes del antes asteroide y descubrió regiones contrastantemente brillantes dentro de los cráteres de impacto. Aunque a primera vista pareciera que observó secciones de hielo recientemente descubiertas, ahora parece que son depósitos de sales. La misión Rosetta también continuó sus observaciones del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko durante el año, encontrando escapes de oxígeno del interior del cometa atrapado desde la formación del sistema solar. Además, la sonda Philae nos sorprendió cuando súbitamente despertó de su hibernación involuntaria el 13 de junio, aunque el contacto con ella ha sido esporádico solamente. La nave espacial Cassini se acerca al final de su misión, pero sigue dando sorpresas de Saturno y sus lunas. Después de 20 sobrevuelos, es ahora casi seguro que dentro de la luna Encelado existe un océano de agua similar al de Europa, la luna de Júpiter. ¿Podrá ser un mejor lugar para buscar vida extraterrestre? Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 639 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 12 de enero del año 2016. Feliz año a todos nuestros radioescuchas. Este es el primer programa que tenemos en vivo aquí en cabina de Radio DEM del año 2016. Y como yo creo que vamos a hacer tradición, los primeros programas en vivo de todos los años, vamos a hacer una recopilación de las noticias astronómicas más importantes que sucedieron en todo el año pasado. Siempre los comienzos de año son, digamos, zonas donde uno toma nuevas perspectivas para el próximo año y también recuerda lo que se hizo en el año pasado. Entonces, como parte de la recapitulación, vamos a ver cuáles fueron las noticias astronómicas más relevantes, más importantes y por qué lo fueron de este año 2015. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros, ya que estamos en vivo, lo pueden hacer aquí en cabina al 81-83-36-4203 en la ciudad de Monterrey, en México. Si nos están escuchando en el podcast del programa o diferidos de alguna manera, pues nos pueden mandar correo electrónico, obsesión por el cielo, todo juntito con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en página de Facebook y también nos pueden visitar en nuestra página de internet, que es obsesionporelcielo.net. Búsquenos en esos dos lugares, en Facebook y en obsesionporelcielo.net, donde encontrarán pues más información acerca de este programa y también nos pueden dejar algunos recados, algunos comentarios de pues lo que les gustaría escuchar, por ejemplo, que platiquemos o algún tema en particular, o si decimos alguna cosa mal, pues aquí nos pueden corregir también. Pues bien, este programa, primer programa en vivo del año, es sobre las noticias astronómicas del 2015, pero antes de eso vamos a comenzar con nuestras secciones de costumbre y tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada.
ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Los cohetes de varias misiones Apolo fueron dirigidos a impactos deliberados en la Luna para obtener más información con los sismómetros de las mismas misiones. Ya se habían localizado todos, excepto el de Apolo 16, con el que se perdió contacto telemétrico poco antes del impacto. Pero el sitio ha sido recién ubicado, gracias a imágenes del Lunar Reconnaissance Orbiter. El estudio de estos sitios ayuda a entender cómo evolucionan los impactos lunares con el tiempo. A lo largo de los años ha continuado el estudio de los fragmentos del cometa Build 2 traídos a la Tierra por la misión Stardust. Ahora se están elaborando mapas en tres dimensiones de la dispersión de las partículas en el aerogel empleado para recolectarlas. Se espera obtener información sobre el tamaño, composición y consistencia de las partículas originales. 9 radiotelescopios, trabajando en conjunto, se están preparando para obtener imágenes del horizonte de eventos de el agujero negro de Sagitario en el centro de nuestra galaxia en el 2017. Se espera lograr el objetivo trabajando en longitudes de onda de 1.3 milímetros, que penetran el polvo que oculta el agujero negro y además pueden pasar la atmósfera de la Tierra. Les mantendremos informados. Melissa Ness del Instituto Max Planck para Astronomía y su grupo han hecho un mapa con la edad de 70.000 estrellas en nuestra galaxia. Con esta información ha sido posible confirmar que el crecimiento de nuestra galaxia se dio de adentro hacia afuera, como lo predicen las teorías actuales. El descubrimiento de planetas extrasolares alrededor de estrellas de baja metalicidad hace pensar a Rosandy Stefano del Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica y a Alak Ray del Instituto Tata de Investigaciones Fundamentales que los cúmulos globulares son un lugar interesante para la búsqueda de vida inteligente. Di Stefano y Ray sugieren que las estrellas en un cúmulo son estables a lo largo de periodos muy largos, mucho mayores a la vida del Sol, lo que da tiempo para que evolucione la inteligencia. Además, la cercanía de otras estrellas facilitaría la migración de una eventual civilización a otras estrellas con ambientes más favorables. Di Stefano y Ray presentaron esta propuesta en la más reciente reunión de la Sociedad Astronómica Americana.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 12 al 19 de enero del año 2016? Como decía, feliz año a todo mundo. Estamos utilizando el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Estamos 6 horas atrás de la hora universal.
Pues bien, hoy el martes 12 la luna, si le pueden observar, vayan a observarla hacia el oeste, está nada más 10% iluminada, una creciente muy bonita ahorita en el atardecer, se oculta como las 9 de la noche aquí en Monterrey. Entonces la fase de la luna está creciendo. El sábado 16 a las 5:26 de la tarde es el cuarto creciente. Y ya para la siguiente semana, el siguiente martes, pues la luna va a estar pues casi llena. Es más, el martes 20, antes de que eso sucede, la luna va a ocultar la estrella Aldebarán, Alfa Tauri. Esta ocultación es visible en Hawái, en el noroeste de México, y Estados Unidos y Canadá, Groenlandia y esos lugares. Pero aquí en Monterrey vamos a fallarle por muy poquitito. La luna está 80% iluminada y va a pasar justo al norte de Aldebarán. Va a pasar casi rozando aquí en Monterrey. Tendríamos que ir a Nuevo Laredo o Monclova para ver que la luna, por efectos del paraje, que la luna en efecto cubra a la estrella Alfa Tauri. Esto sucederá aquí en Monterrey como a las 8 de la noche para que se pongan abusados. La luna va a estar muy alto en el cielo, unos 70 grados hacia el suroeste. Entonces es muy, muy, muy fácil la observación, muy buena hora, las 8 de la noche. Verla con binoculares sería un evento muy interesante. Próximamente va a haber más ocultaciones de Aldebarán por la luna. Es más, tenemos programado un programa sobre ocultaciones de estrellas por la luna, que se puede aprender acerca de ellos. Eso lo vamos a tener próximamente aquí en Obsesión por el Cielo, porque pues es un tema interesante, es una observación que se puede hacer por cualquiera, y pues pondremos algunos ejemplos de ocultaciones de estrellas por asteroides, digo por la luna, no por asteroides, ese es otro programa. Entonces estén pendientes para el próximo martes. El único otro evento interesante es que este jueves 14 a las 8 de la mañana Mercurio está en conjunción inferior con el Sol. ¿Qué quiere decir? Que está más o menos donde está el Sol. Está pasando entre el Sol y nosotros, pero no enfrente del disco del Sol, sino que está pasando arriba o abajo. Por eso no hay un tránsito. Si nos esperamos, y vale mucho la pena, de una vez les digo que este año, el 9 de mayo, Mercurio sí va a pasar enfrente del disco del Sol en un tránsito y va a poder ser observado aquí en Monterrey desde el amanecer hasta como la 1:40, 1:50 de la tarde más o menos, toda la mañana. El tránsito ya empezó antes de que salga el Sol, pero pues nosotros vamos a ver la parte pues de continuación y la salida de Mercurio. Pero bueno, eso es hasta la próxima conjunción, creo. Entonces, estos estén pendientes para otro evento interesante del año. Esta semana el Sol se oculta a las 6:15 de la tarde. A las 7:35 ya está completamente oscuro. Los planetas que podemos ver son nada más Júpiter, Marte, Saturno y Venus. Júpiter sale a las 10:25 de la noche. Está en la constelación de Virgo, muy brillante. Este va a ser el planeta de este semestre de la primavera. Del invierno y la primavera va a ser el planeta más mencionado por su brillo y por su ubicación. Va a estar muy alto en el cielo. Como siempre, cualquier telescopio puede revelar pues las cuatro lunas galileanas y otras cosas que suceden en la superficie o en las nubes del planeta. Marte sale a la 1:40 de la mañana en la constelación de Libra, color rojito, no muy brillante. Saturno y Venus están en la constelación de Ofiuco. Aunque no sea zodiacal, pues está en Ofiuco. Saturno sale a las 4:25 y Venus sale a las 5 de la mañana. Saturno muy amarillo. Después en el verano vamos a ver, Saturno va a tomar prominencia para como planeta para observarlo durante la noche. Por ahorita es Júpiter, después le seguirá Saturno, bueno, Marte también. Y Venus es mucho más brillante, pero se está acercando poco a poco al Sol. Va a tener su conjunción con el Sol como Mercurio lo tiene. Como Mercurio y Venus son planetas con órbitas inferiores a la de la Tierra, pues no se alejan mucho de donde está el Sol y a veces pasan por enfrente del Sol o por atrás o por arribito o por abajito del Sol. Esos se llaman tránsitos. Y bueno, esta semana el Sol sale a las 7:30 de la mañana, pero desde las 6:10 empieza el amanecer. Mercurio está cerca del Sol, no lo podemos ver. Y esto sí es muy importante, les recomiendo que observen en la madrugada. Tenemos un cometa brillante. El cometa se llama US10 Catalina. Fue descubierto en 2013. Tiene el nombre raro US10 Catalina porque primero pensaron que era un asteroide y después se dieron cuenta que era un cometa. Y esta semana está de magnitud 6, o sea que está en el límite de observación visible al ojo humano sin ayuda óptica, pero por lo que les recomiendo es que utilicen unos binoculares, con eso es suficiente para observar este cometa. Es un cometa que esta semana es cuando está más brillante. Está en pasando de la constelación de Canis Venatici a la constelación de Ursa Major o la Osa Mayor. Por eso es importante verlo esta semana. Entonces, el día 15 va a pasar cerca de la estrella Alcaid en la Osa Mayor y el día 16 va a pasar cerca de la galaxia M101 entre la estrella Alcor y Mizar del mango del sartén, que es la parte posterior de la Osa Mayor. Entonces es fácil de ver, es casi un objeto circumpolar. La mejor hora para observarlo es antes de que salga el sol, como a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y como la luna ahorita está en una fase donde se oculta antes de la medianoche, pues aprovechemos, vamos a aprovechar esta semana para ver el cometa US-10 Catalina con binoculares antes de que nos estorbe la luna. Charlas astronómicas solamente tengo que el sábado 16 a las 5:30 de la tarde tenemos la Junta Regular de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa en el Observatorio del Planetario Alfa. Siempre hay una charla, semanario astronómico y conceptos básicos de astronomía. El semanario lo publico y los conceptos básicos también en la página de Facebook. Y pues hay nueva mesa directiva. Felicidades a Javier Mitchell. Él es el nuevo presidente de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Pues bien, esto es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro tema de esta semana, que es las noticias astronómicas más importantes del 2015.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El 2015 también nos ofreció el fin de dos misiones espaciales. El 30 de abril, la nave Messenger de la NASA terminó su misión en Mercurio, estrellándose sobre su superficie a una velocidad de 14.000 km por hora, dejando un nuevo cráter en la superficie como un legado. Messenger fue la primera nave en orbitar a Mercurio después de un viaje prolongado y accidentado, completar el mapeo de la superficie y encontrar hielo de agua en las sombras permanentes de los polos del planeta. También la nave espacial Venus Express terminó su misión en Venus al acabársele su combustible. Lentamente fue frenada por la atmósfera del planeta y cayó finalmente en enero pasado, completando 9 años orbitando a Venus. Pero su legado sigue dando novedades. Destellos de luz infrarroja de la superficie del planeta sugieren que pueden existir volcanes en erupción. No necesariamente un adiós, pero sí un feliz cumpleaños para el telescopio espacial Hubble, que en abril cumplió 25 años de servicio. La misión, que inicialmente sufrió de visión borrosa debido a un problema con la fabricación del espejo primario, ha progresado al punto de capturar la imaginación del público con sus increíbles imágenes de objetos astronómicos distantes. La misión está programada para continuar hasta el año 2020.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las noticias astronómicas más importantes del año 2015. En este primer programa en vivo de Obsesión por el Cielo del año 2006, hacemos una recapitulación de las que para nosotros fueron las noticias astronómicas más, pues, importantes, más impactantes, más llamativas durante el año 2015. Entonces, ese es el tema de esta semana. Y además, como es principio de año, también tenemos el premio Constelación y el premio Movimiento Retrógrado a la mejor noticia del año, la noticia astronómica más relevante que podamos tener del año, y también a la peor noticia del año. La mejor noticia, pues vamos a, como sea, comentarla mucho aquí en el programa, pero la peor noticia, pues sí, puede ser interesante, pero eso mientras nos llama Edgar Armada, que todavía no se comunica con nosotros. Entonces, para ustedes, ¿cuáles fueron las noticias más importantes del año? Se habló mucho de los planetas y las misiones espaciales. Ya escucharon la cápsula que, pues, estuvo Plutón y la nave Nuevos Horizontes. La nave Dawn de la NASA pasó de Vesta, el asteroide Vesta, al asteroide Ceres. La nave Rosetta siguió en órbita alrededor del Philae. Kepler siguió encontrando planetas extrasolares. Dos misiones terminaron su vuelo. Messenger en Mercurio y Venus Express en Venus terminaron. Hubo muchas noticias de Marte, como siempre, porque hay varios orbitadores y varios carritos caminando en el planeta. Hubo eclipses, hubo nuevos lanzamientos de naves espaciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hubo bastantes noticias. ¿Cuáles fueron sus favoritas? Entonces, tenemos a Edgar Armada en la línea. Buenas tardes, Edgar.
Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes también a nuestro público. Mucho gusto estar aquí de regreso con todos ustedes en un nuevo programa de Obsesión por el Cielo.
Uh-huh. Pues bien, vamos a principiar con el premio de Constelación a la mejor noticia del año pasado.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Y creo que no me vas a sorprender aquí, ¿verdad, Edgar?
A lo mejor, si hablamos de la mejor noticia del año, no. Si hablamos de la mejor noticia del mes de diciembre, a lo mejor sí.
Okay.
Para el año, pues, obviamente todas las pestañas y descubrimientos en Plutón por New Horizons, eso es algo de lo que vamos a estar hablando, estoy seguro, el resto del año.
Uh-huh.
Y para el mes pasado, pues, en mi opinión, la mejor es el descubrimiento de la posibilidad de que haya corrientes o filamentos de materia oscura que se acumulen al transitar cerca de la Tierra en ciertos lugares donde podría teóricamente ir e investigarse directamente la materia oscura directamente. Vamos a ver si es cierto, pero por lo pronto me pareció una cosa novedosa e interesante.
Qué muy aventurada, yo todavía no le, como que no le creo, pero bueno, okay.
No, es una de esas cosas que es hasta no ver, no creer, pero uh-huh. Si resulta cierta, sería fabuloso.
Bueno. Después en el programa hablaremos mucho acerca de Plutón, Nuevos Horizontes y por qué fue relevante. Y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del año 2015.
Illogical. Don't make me destroy you.
Pues aquí yo tuve varios candidatos. Pero lo que más me llamó la atención después de pasar la noche y pensarlo fue que el premio Movimiento Retrógrado se los voy a dar a todos los accidentes de lanzamientos de cohete que hubo, no nada más en el 2015, sino desde antes. Yo tenía este gusanito que me molestaba un poquito comenzando el 28 de octubre del año 14, del 2014, cuando la compañía Private Orbital Sciences lanzó un cohete que explotó en el lanzamiento. Y unos cuantos días después, si se acordarán, el 31 de octubre del 2014, el Spaceship 2 tuvo un accidente donde murió el copiloto, creo que era el copiloto. Y el año pasado, Roscosmos, en mayo 16 del 2015, pues tampoco logró poner en órbita el satélite MEXSAT-1. Y ahí me enteré que en mayo también del 2014 y en total los años anteriores tuvo 6 accidentes en 3 años aproximadamente. Y terminando en junio 28 con la explosión del Falcon 9 de SpaceX, que iba a suministrar la Estación Espacial Internacional, que también explotó subiendo, o sea, en el despegue. Entonces como que me preocupó un poco todo eso y por eso ese fue, yo diría, el primer movimiento retrógrado, porque sí ha retrasado un poquito la exploración del espacio. ¿Será acaso que se están aventurando demasiado? ¿Se están arriesgando demasiado? No sé, pero bueno, eso es...
Pues mira, Pedro, si me permites un comentario, uh-huh. Algunos de esos son diseños que están, por ejemplo, el de la nave espacial esta de Virgin Galactic,
Spaceship, pues
son diseños,
sí,
que están en prueba todavía.
Y Private Orbital Sciences y SpaceX también son nuevos.
Relativamente, ellos tienen un poco más de tiempo. Pero no es quizá justo compararlos con Orbital, con estos amigos de Boeing y Lockheed, que están usando cohetes que son versiones muy mejoradas, pero esencialmente son diseños probados desde la época de la Guerra Fría.
Pues yo decía que con Roscosmos también los Proton N son viejitos.
Estoy de acuerdo, Roscosmos quizá allí no, ellos sí no tienen escapatoria ni excusa, ¿no? Pero en fin, estoy de acuerdo contigo, buena elección. Bueno. O mala elección, dependiendo de cómo lo quieras hacer.
Pues es que había mucho donde escoger. Las protestas en Hawái por el telescopio de 30 metros, ¿te acuerdas?
Consideré esta. Sí. Qué bueno que la consideraste.
Sí, también Jeff Marcy y su acusación de hostigamiento y acoso. La muchacha esta, María Durán, que se puso que era dueña del sol y andaba vendiendo metros cuadrados del sol a un euro cada metro cuadrado. O sea, hubo mucho de donde escoger.
Bueno, pues querido público, como pueden ver, Pedro no durmió anoche pensando todas las noticias malas.
Sí, porque a final de cuentas, bueno, ¿qué se quedó conmigo? Yo siempre digo, bueno, ok, siempre hago esto, pero a final del año, ¿de qué me acordé? Y me acordé de los accidentes de cohetes y dije, no, pues es que sí. Si esa es la que tengo en la memoria, esa yo creo que es la más relevante, por lo menos en mi memoria. Ok, regresando entonces a noticias relevantes. Entonces, la número uno para ti y para mí, fue los descubrimientos de nuevos horizontes en Plutón, sin lugar a dudas. Se llevó el trofeo, pero por mucho.
Así es. Si hubiera premios en varias categorías, como mejor descubrimiento planetario, mejor descubrimiento inesperado y ese tipo de cosas, también se hubiera llevado un montón. Uh-huh. Sobre todo, me ha parecido muy bueno que no resultó Plutón ser un mundo congelado en el que no pasaba nada. Uh-huh. Resultó ser un mundo en el que están pasando cosas hasta hoy en día, inclusive.
Sí, es un planeta vivo.
Y exactamente, algunas cosas poco esperadas, ¿no? Inclusive.
Uh-huh. Sí. La observación de la geología de Plutón, de la atmósfera, de sus lunas, en especial de Caronte. Todo. Ya tuvimos un par de programas sobre esto. Un programa en el semestre pasado sobre los resultados, en octubre creo que lo tuvimos, o en noviembre. Y a principios, en la primavera, también tuvimos otro programa explicando cuál es la nave y cuál era la misión. Si quieren los escuchar, véanlo en el calendario. No tengo aquí a la mano ahorita exactamente cuáles son las fechas, pero tuvimos un par de programas sobre esto y pues sí. Cada rato, me acuerdo que antes era la anticipación, cada vez eran fotografías más claras de Plutón, y después cuando pasó por Plutón, todo el mundo feliz de que no hubiera pasado nada, si te acuerdas, apenitas se recuperó de un safe mode, donde se apagó la nave y tuvieron que resucitarla básicamente, antes del encuentro, y después de esto, del encuentro, cuando ya había mandado todo lo principal, ha seguido mandando información que poco a poco está saliendo en la prensa y pues cada 15 días tenemos noticias de Plutón. Entonces, sí, por mucho, la idea de que nos cerrara el sistema solar y que ya le vimos la cara a todos los planetas del sistema solar, y aquí voy a poner a Plutón como planeta, Pues para mí es digamos una de esas cosas que ya puedo tachar en mi lista, ¿verdad?, antes de morirme.
Estoy de acuerdo, y también hay algunos descubrimientos o algunos avances asociados. Mucha gente me ha preguntado por qué está tardando tanto New Horizons en mandar la información. Esto se debe a que el ancho de banda de la transmisión desde los límites del sistema solar es muy bajo, porque tiene relativamente poca energía, poca uh-huh. potencia para transmitir. Uh-huh. Pero esto nos lleva a el hecho de que ya se está volviendo a fabricar plutonio para ese tipo de baterías que son útiles para viajes a regiones lejanas del Sol. Uh-huh. Alguna vez hemos mencionado que el plutonio que había era el que había guardado, el que estaba guardado desde hace años, y ahora se está produciendo una pequeña cantidad para estas aplicaciones. También llama la atención un poco que el material se llama plutonio y el planeta del que estamos hablando es Plutón.
Uh-huh. No es coincidencia. Los dos se llaman. Bueno, entonces, esa para mí, pues sí, número uno, todo mundo conoció a Plutón. Eso es lo más importante. Y nos cautivó durante pues la segunda parte del año. ¿Cuál sería la siguiente noticia para ti? Yo tengo dos y no estoy muy seguro cuál.
Yo tengo varias. No, se nos va a acabar el programa antes de que acabemos. Uh-huh. Y yo tampoco puedo ponerlas en orden tan fácil, pero me gusta el descubrimiento o la reafirmación del descubrimiento, y también es algo que hizo mucho escándalo en la prensa no especializada, de que los glaciares marcianos posiblemente están siendo, la topografía marciana está posiblemente siendo modificada por agua líquida hoy en día.
Uh-huh. Entonces, para ti la segunda sería el descubrimiento de agua en Marte, otra vez.
De agua corriente. Pues sí.
Sí.
Yo, si fuera nada más por mí, tendría un poco de resistencia a poner esto, porque ya todos lo esperábamos. Uh-huh. Pero causó mucho, yo creo que fue de lo más comentado después de Plutón y de Ceres y de Rosetta, que también tiene su lugar.
Sí, fue una noticia muy importante. O sea, me imagino que te refieres no nada más a los glaciares, pero también de la salmuera que sale de las pendientes de Marte, que como que hay, que de repente sale a la superficie y cambia el color de la superficie.
Sí, y el hecho de que esto se ha observado cambiando uh-huh. entre dos pasos, no sucesivos, pero separados por el tiempo del MRO o de uh-huh. otras naves.
Ok, entonces Marte sería número dos. Yo pondría a Ceres y la nave espacial Dawn como número dos. Desafortunadamente, si te acordarás, pues la nave Dawn llegó, orbitó Ceres. Ceres resultó ser un mundo muy aburrido, sobre todo comparado con Vesta. Vesta estaba geológicamente mucho más interesante. Lo único interesante en Ceres fueron estos puntos brillantes dentro de los cráteres, que al principio pensaron que eran hielo, recientemente descubierto, hielo fresco, destapado, y que después resultó que parece que son sales más que hielo. Entonces, eso es más interesante, para mí se me hace más interesante. Pero el hecho de llegar a, como lo leí en una parte, la nave espacial Dawn llegó a Ceres, un planeta enano, antes de que Nuevos Horizontes llegara a Plutón, otro planeta enano. Entonces, el primer planeta enano observado de cerca por una nave espacial fue Ceres y no Plutón. Entonces,
y Ceres tampoco resultó ser tan aburrido como algunos tenían.
Sí, pero bueno, en comparación con Vesta. Entonces, para mí esa fue la segunda del año, la segunda noticia del año.
Yo quizá uh-huh. lo compartiría eso con la misión de Rosetta, Cometa 67P, Churyumov, Gerasimenko.
Sí.
Los pondría casi al mismo nivel.
Sí, yo también.
Y también las aventuras, ya se volvió a ir de File, la nave que descendió uh-huh. sobre la superficie de Cometa.
Sí, van a hacer un nuevo juego, ¿dónde está File en lugar de dónde está Waldo?
Sí. Y como quiera, pues ha habido varios descubrimientos interesantes que han salido de allí. El hecho de que aparentemente son dos objetos pegados y no uno solo, aunque desde que llegaron las fotos, pues todo el mundo sospechábamos eso, ¿no?
Sí, y también otro descubrimiento interesante de Rosetta en el cometa fue el hecho de que el gas que está emitiendo, pues es principalmente vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, pero después lo sorprendente es que fue oxígeno puro. Entonces eso fue muy interesante desde un punto de vista de la formación del cometa y la formación del sistema solar.
Y entra dentro de la categoría de altamente inesperado.
Sí, exactamente. Entonces, pues sí, digamos, vamos a ponerlo entonces un empate. La nave espacial Dawn en Ceres y Rosetta en el cometa Churyumov-Gerasimenko, empatados como número 2 y 3.
Tú también lo tenías en tu lista, a sí. Rosetta, a File.
Sí, sí lo tenía y era el que no sabía si era Rosetta o el Dawn. Para mí estaban más o menos en el mismo nivel. Y ya después tenía agua en Marte. Entonces eso fue un poquito más abajo en mi caso. Pero fíjate cómo lo interesante, y hasta ahorita estas noticias que llaman la atención no son de gente observando con telescopios, son de naves espaciales observando allá. Entonces esto captura mucho la imaginación. Ya porque sí noté que más de la mitad de las noticias que tú escogías para las semanas eran de observaciones terrestres. Y aún así, las top 5 fueron puras observaciones in situ por naves espaciales de alguna manera. Entonces, interesante, nada más quería mencionarlo de esa forma.
Pues sí, una de las razones por las que Mónica Blanco nos asiste con la preparación de noticias, que por cierto le manda saludos a todo nuestro público y a todos los que estamos en vivo en el programa, incluyendo a Sergio Becerra, quien olvidé saludar, pero yo lo saludé en vivo antes de que...
Sí, ya se estaba quedando dormido aquí en cabina.
Bueno, la cosa es que ella lee mucho de la prensa no especializada. Entonces, sí. nos selecciona muchas noticias que están en la boca de todos, en la boca de gente que no está especializada. Y esto me parece muy bueno, porque muchos de los especialistas realmente se quedan con noticias que a 5 le interesan y de esos 5, 3 son los autores del artículo, ¿no?
Sí, eso es cierto. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresaremos con más noticias importantes del año 2015. ¿Cuáles fueron? Ya tenemos las top 3, top 4, vamos a ver cuáles son las siguientes. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En otras noticias destacadas del 2015, podemos mencionar el hallazgo de un planeta, sino hermano, primo de la Tierra, por el telescopio espacial Kepler. Kepler 452b, como es llamado, es posiblemente el planeta más parecido a la Tierra encontrado hasta el momento. Su órbita de 385 días alrededor de una estrella parecida a nuestro Sol podría ser reconfortante para los humanos. pero su diámetro, 60% más grande que la Tierra, podría no tener una superficie sólida desde donde disfrutarlo. Con 1030 planetas extrasolares descubiertos, Kepler es una mata que sigue dando frutos. No podemos dejar pasar un año sin una historia del descubrimiento de agua en Marte, otra vez. El orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA nos mostró la presencia de minerales hidratados de sales en el planeta rojo. Estas líneas saladas coinciden con la localización de marcas oscuras encontradas en algunas laderas marcianas. Los científicos concluyen que posiblemente salmuera fluye de laderas empinadas en los cráteres marcianos. Localmente podemos decir que la noticia astronómica más relevante pudo haber sido la observación del eclipse lunar total durante la superluna del 27 de septiembre. Además, fue el cuarto eclipse total de luna en secuencia, lo que llamamos una tétrada de eclipses lunares. Normalmente los eclipses totales, parciales y penumbrales se alternan en secuencia, pero los cuatro eclipses lunares del 2014 y 2015 todos fueron totales. Y todos pudieron observarse desde México. Yo pude ver tres de los cuatro. ¿Cuántos observaron ustedes?
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las noticias astronómicas más interesantes del año 2015. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Pues bien, Edgar, nos habíamos, para resumir, la mejor noticia fue Plutón y la nave Nuevos Horizontes, seguida después por las misiones Dawn en el asteroide o planeta menor Ceres, Rosetta en el cometa Churyumov-Gerasimenko y pues el descubrimiento de agua que fluye en el planeta Marte, no necesariamente en ese orden, ¿verdad?
Pues sí, el orden es difícil, quizá ahí el orden depende de
preferencias,
las preferencias o con lo que uno trabaja, cuanto astrónomos profesionales, como platicábamos en la primera parte del programa.
¿Cuál sería otra noticia que para ti fue muy relevante para seguir aquí en el tema?
Bueno, yo tengo en mi lista, a ver si tú lo tienes, la obtención del primer espectro de luz visible de un planeta extrasolar.
Ok, yo lo puse como planetas extrasolares, pero más bien los que, ¿cómo se llama? El 452b, Kepler 452b, que se mencionó en la cápsula, que pues es el primo de la Tierra. Pero bueno, ok. Continúa, el espectro visible del planeta, ¿cómo fue esto?
Pues básicamente con un telescopio se obtuvo el espectro en luz visible de un exoplaneta. No tengo aquí en mis notas exactamente de qué exoplaneta se trató, pero esta es una tendencia porque ya estamos cada vez caracterizando más y descubriendo más de los exoplanetas. La novedad, el límite de la ciencia ya no es el encontrar los planetas, sino el averiguar algo sobre ellos, y cada vez estamos sacando más cosas. En este caso, la obtención de un espectro en luz visible pues fue algo que se hizo por primera vez, y vamos a seguir viendo más de esto, sin duda alguna. No solo en cuanto a espectros, sino en cuanto a observaciones que nos den información sobre todos estos planetas.
Sí, ese es otro tema. Sí.
Perdón, Pedro, no quise poner la cantidad de planetas parecidos a la Tierra que se iban descubriendo, porque eso es una cosa que realmente no sabemos. Aunque estamos sacando información, tenemos muy poca información, y no me gusta que en las noticias de la prensa no especializada a cada rato vemos que se descubrió un gemelo de la Tierra, lo cual es muy exagerado, ¿no?
Pues es como decir que se descubrió agua en Marte, o sea, cada rato sale.
Pues sí, pero esto es un poco más...
sí, es como decir,
como decir que es un gemelo de la Tierra, ¿no?
Pero pues es como decir que se descubrió otra galaxia más lejana que las anteriores, o sea, bueno, pues ok, pero no tiene mucha relevancia. Pero lo que sí tiene relevancia, y tú lo mencionaste, es que los exoplanetas atraen todavía mucho la atención del público. Por eso salen mucho en las noticias. Entonces, cualquier cosa que haga Kepler inmediatamente sale a relucir. Y igual de esto, como tú decías, a lo mejor tu elección fue un poquito más particular con lo del espectro visible, que sí es una observación única hasta ahora. ¿Qué más? Pues yo tengo todavía dos naves espaciales. Mencioné brevemente en una cápsula que, pues, en este año le dimos la despedida a la nave Messenger, que se estrelló con Mercurio, y la nave Venus Express, que terminó incendiándose en Venus, porque nos dieron mucha información durante mucho tiempo, ¿verdad? Ya terminaron sus ciclos de observación, pero por lo menos la Venus sigue siendo orbitado, todavía hay otra nave. En diciembre, la nave japonesa Akatsuki empezó a orbitar Venus después de haberlo, hace 5 años lo trató y no lo pudo hacer por alguna falla, y ahora ya lo pudieron hacer. Entonces Venus sigue siendo observado desde cerca por la humanidad. Se me hizo importante, pues, recalcar eso un poquito. ¿Alguna otra noticia por tu parte?
Sí, yo tengo las observaciones por el telescopio espacial Hubble y también por la nave Cassini. Estoy hablando de Ganímedes. Básicamente el océano de Ganímedes, todas las observaciones que hubo y las confirmaciones de que aparentemente Ganímedes sí está cubierto por un océano global como Europa.
Y como Encelado también, Saturno. Y
como Encelado, sí.
Sí, que la luna Saturno, digo de Saturno llamada Encelado, tiene esta particularidad de que se le han observado geysers de agua. O sea, mientras que los océanos de Europa y de Ganímedes están debajo de una gruesa capa de hielo, más gruesa aparentemente en Ganímedes, en Encelado esta capa de hielo está desquebrajada y tenemos acceso directo al agua que sale en forma de geysers. Y la nave espacial Cassini en estos últimos años ha pasado varias veces por Encelado. Ya creo que esta vez pasó por última vez recientemente, porque ya está a final también de su trayectoria. Y pues sí, encontró más evidencia de qué tipo de compuestos están en estos geysers que representan el océano completo de agua líquida debajo de la superficie de las lunas galileanas y esta luna de Saturno. Muy interesante la noticia.
Y pues con esto tenemos ya 3 planetas cubiertos por océanos aparentemente globales, 3 lunas, perdón.
Está bien, llámalas planetas, no, ellos no se molestan.
No, para nada, estoy seguro de que no. Tenemos Europa, Ganímedes y Encelado, y la ventaja que tienen Encelado y Ganímedes es que son mucho más fáciles, es más, que se sospecha que puede ser mucho más fácil estudiar la composición y la posible existencia de vida en esa agua que en Europa, porque en Europa está prácticamente cubierto por una costa sólida de muchos kilómetros, ¿no?
Uh-huh.
Aquí sí hay más acceso, o por lo menos de repente emerge algo del material.
Esto me recuerda mucho cuando yo empecé en la astronomía. Ya voy a empezar a chochear aquí hablando allá, cuando yo era joven en la astronomía, todas las lunas de los planetas eran algo, pues, aburrido, porque se pensaba que todas las lunas eran como nuestra luna. Y ahora no, y ahora ya tenemos, pues, las lunas, como hablábamos ahorita de Plutón, que es un planeta con geología viva, cada luna tiene su propio sello particular, su propia particularidad. Los volcanes en Ios, los océanos en Europa, la atmósfera de Titán, la forma, los anillos, o sea, es cada luna es un mundo diferente y podemos aprender mucho de ellos, mucho lo que hemos aprendido de eso.
Y yo creo que nos va a pasar lo mismo con los planetas extrasolares conforme vayamos obteniendo más información específica sobre ellos.
Sí, ahorita
vamos a encontrar cosas que ni sospechábamos que podían existir.
Sí, ahorita batallamos nada más para encontrar el tamaño, la masa y si tiene o no atmósfera. Al rato vamos a ver la composición química de esa atmósfera en detalle, vamos a ver si hay nubes o no hay nubes. O sea, va a estar mucho más interesante en el futuro, ¿verdad? Conforme vayamos siguiendo estudiando esto. Pero bueno, así avanza la ciencia. Ok, otra noticia interesante, yo tuve que mencionar, la mencioné en la cápsula, fueron los eclipses lunares. 2 eclipses lunares totales que hubo el año pasado y otros 2 el año anterior. Entonces, la tétrada de eclipses lunares, pues, me llamó la atención. Lo que no me llamó la atención es que en este último eclipse total que sucedió en una superluna, lo llamaron el eclipse lunar total de sangre de la superluna. Y dije, no, tampoco, o sea, creo que le di el movimiento retrógrado, el premio movimiento retrógrado a los medios en octubre, por mencionarlo de esta manera, el eclipse. Pero sí es un evento que para el observador común en la Tierra, pues yo creo que sí tuvo importancia en el 2015, dos eclipses lunares totales.
Pues sí, son eventos muy disfrutables.
Uh-huh. Muy fáciles de observar. ¿Tú los viste?
Sí, vi uno y me faltó el otro. Las nubes tuvieron la culpa, pero sí llegué a ver uno.
Ajá.
Y quiero poner antes de que se nos acabe el tiempo,
¿sí?
Los descubrimientos que ha habido a lo largo del año que confirman los mecanismos por los cuales la corona del sol se calienta.
Okay, sí, muy bueno, sí. Ese es algo, uno de esos problemas de física, de astrofísica perennes que poco a poco se están resolviendo y hubo avances este año, muy bien. Hablando de eso, ¿sí?
Que era un misterio y ya se está dejando de serlo.
Sí. No creo que tenga la respuesta, pero pues ya están más tibios, ya están más calientitos. Ya están llegando. Y todavía nos quedan como 4 minutos. Voy a cambiar un poquito el enfoque. ¿Tú qué ves para el año 2016 que pueda ser interesante? Vamos a predecir aquí. Ya que vimos retrospectivamente las noticias más importantes, ¿podemos predecir lo que va a pasar en el 2016?
Eso está difícil, Pedro. Yo creo que va a haber más avances sobre la naturaleza de la materia oscura.
Ok, materia oscura. Lo voy a apuntar aquí para el próximo año, sacar materia oscura, ok.
Pues sí, yo no soy de los que les gusta profetizar qué va a pasar tal o cual el año entrante, pero creo que estamos quizás no acercándonos a los descubrimientos, pero por lo menos ya sabemos las preguntas que debemos de hacer.
Sí.
Antes ni siquiera sabíamos eso. A ver qué pasa.
Ok, eso es muy, muy bueno. Yo voy a irme por las ondas gravitacionales. El año pasado acaban de lanzar una nave, la LISA Pathfinder, que es un satélite para detectar ondas gravitacionales. Y también tenemos los telescopios, bueno, los experimentos LIGO aquí en la Tierra para detectar ondas gravitacionales. Y yo me voy a atrever a predecir que a lo mejor ya van a, ¿cómo se llama?, a ver avances en el entendimiento de las ondas gravitacionales. Obviamente estoy evitando hacer cosas que sí se van a cumplir, como que, por ejemplo, va a haber más planetas descubiertos por la nave espacial Kepler. Ok, cualquiera puede decir que eso va a ser verdad. Eso no se necesita.
Eso no cuenta,
no se necesita ser un genio, ¿verdad?
Coincido contigo. De hecho, yo quería terminar este programa, aunque todavía nos queda un ratito, preguntando quién va a ser el primero en detectar las ondas gravitacionales.
Uh-huh.
Ya posiblemente tengamos la respuesta a lo largo del año.
Sí, entonces los voy a tener aquí apuntados para el próximo año, decir, bueno, ¿qué tanto fueran nuestras predicciones correctas? Mucho de esto también es nuestro deseo de que suceda, o sea, de que se encuentre esto. No necesariamente que tengamos conocimiento del tema, ¿verdad? Pero sí sería muy interesante que se descubriera algo relevante de la materia oscura o de ondas de gravedad. Porque de naves espaciales, que yo sepa, no hay ningún encuentro así cercano, ¿verdad?, para este año.
No.
Hay lanzamientos a Marte. Sí, es
una de las cosas que tengo como interesantes del año anterior es, pues, los últimos sobrevuelos de Cassini a varios de las lunas de Saturno.
Uh-huh.
Como algo que ya sucedió, ¿no?
Sí, le queda nada más un año y medio a Cassini. Fíjate, no lo puse, ya tengo a propósito todos los temas para este semestre, y ahorita se me acaba de ocurrir que no puse uno, un tema que ahorita se me acaba de ocurrir, lo voy a apuntar antes de que se me olvide, es el de, ¿cuál es la flotilla de naves espaciales que está actualmente estudiando el sistema solar? Sería muy interesante saber cuántas naves tenemos en órbita alrededor de qué planetas o en la superficie y qué podemos esperar, ¿verdad? Porque, pues sí, obviamente va a haber más anuncios de agua en Marte,
sí.
Mi favorito, va a haber más anuncios de Cassini en Saturno antes de que termine su órbita y va a haber más anuncios de Rosetta en el cometa Churyumov-Gerasimenko.
Pues sí.
Y de Dawn en Ceres.
Vamos a poner la lista de los temas en Facebook y también en nuestra página web. quiero nada más mencionar que nuestra página web va a estar fuera de las 9 de la noche de mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente, porque va a fallar un disco duro del servidor y me lo van a cambiar todo.
¿Va a fallar un disco duro?
Bueno, los diagnósticos dicen que va a fallar, lo más probable es que no. Okay. Pero mejor lo cambian todo antes de que ocurra una falla crítica y se pierdan datos, ¿no?
Es como aquí traté de entrar al sitio de la UDEM y decían que estaba en mantenimiento. Y qué raro que esté en mantenimiento a las 2 de la tarde. No, no estaba en mantenimiento, estaba saturado con todos los estudiantes que se inscriben y se cayó el sistema. Pero bueno, pusieron que estaba en mantenimiento. Bueno, así con tu disco duro.
En este caso se trata, no es mi disco duro, pero se trata de evitar que falle... Que falle en caso de algo malo, ¿no? Mejor hacerlo programado y que todo salga bien.
Bueno, pues muy bien. ¿Cuál es el programa la siguiente semana?
La siguiente semana tenemos un programa sobre...
ocultaciones lunares.
Ocultaciones lunares, ¿no?
Sí, celebrando que la estrella Antares va a ser ocultada por la Luna en varias ocasiones este año, pues vamos a tener una sinopsis de por qué es importante hacer observaciones de la Luna tapando las estrellas.
Sí, es ocultaciones visibles desde Monterrey, pero vamos a tener cosas muy interesantes para Latinoamérica.
Ok, pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y espero que estén con nosotros todo el año. Aquí estaremos en Obsesión por el Cielo. Gracias.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.